El tema para esta tarde que vamos a disfrutar es viviendo para la gloria de Dios, y vamos a ir a la carta a los Gálatas y vamos a estar leyendo en el capítulo 2, versículo 19 al 21. Y vivir nuestras vidas para la gloria del Señor es un deleite. Estamos todos ya en Gálatas capítulo 2, versículo del 19 al 21. Leemos, hermanos. Dice la palabra del Señor: porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Oramos. Bendito eres Dios del cielo y de la tierra. Te damos gracias, Señor, por tu misericordia que nos permite, Señor, servir a tu iglesia. Seas tú, Señor, hablando al corazón de cada uno de mis hermanos en esta tarde, en este lugar, y que sean ellos, Señor, conformados a la imagen de Cristo para vivir vida, Señor, que te glorifiquen y te exalten a ti. En el nombre de tu Hijo amado oramos. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. El temor por los hombres muchas veces nos impide a nosotros vivir para la gloria de Dios. Y ese temor por los hombres nos vuelve esclavos de los hombres. Porque nunca tendremos verdadera libertad, mis amados hermanos, si dependemos de la libertad que los hombres nos otorgan. Porque la libertad de los hombres es utópica, la libertad de los hombres se complace en tener autoridad sobre los que tienen libertad o los que gozan de la libertad de ellos. La libertad que los hombres entonces ofrecen se complace en la autoridad, en la voluntad de los demás. El mismo Señor enseñó: maldito el hombre que confía en el hombre. En el versículo 19, Pablo aquí hace un comentario sobre alguien que verdaderamente, mis amados hermanos, que si intenta justificarse o ser justificado por la fe, verá y disfrutará de verdadera vida, dice Pablo. Así como Pablo, así como él mismo, al morir a la ley, entonces él puede vivir para la gloria de Dios. Pero si no muere a la ley, no puede vivir para la gloria de Dios. Gálatas 2:19 dice: porque ya no vivo, porque yo por la ley soy muerto para la ley, ¿a fin de qué? De vivir para Dios. Y esto es lo que somos cada uno de nosotros llamados, a morir a la ley, a morir al temor por los hombres, y así podremos vivir para Dios realmente. Esto implica entonces que antes que Pablo viniera a la fe en el Señor Jesucristo, mientras él intentaba salvarse por sus propios medios, por los propios recursos que él tenía, por sus propias habilidades, guardando la ley, nunca había vivido para Dios. Era entonces Pablo solamente un esclavo de la ley, pero nunca podía vivir por sus méritos para Dios. Era un esclavo del judaísmo, era un esclavo de la ley, era un esclavo de los hombres e incluso era un esclavo de sí mismo. Él era entonces muy moral y muy bueno, pero era todo para satisfacer a los judíos, o para satisfacer a Pablo, o para satisfacer a alguien más, pero nunca para satisfacer a Dios. Así entonces, muchos de nosotros, cuando buscamos ser reconocidos o ser protagonistas, somos esclavos todavía, esclavos de los sistemas religiosos, esclavos de nosotros mismos, esclavo de tu cónyuge, esclavo del hermano, esclavo del servidor, esclavo del pastor quizá. Así estamos muchas veces, no vivimos para la gloria de Dios, sino para nuestra vanagloria. ¿Para qué vivimos? Cuando el hombre obedece a Dios, sin saber que Dios le ha aceptado, obedece para obtener una recompensa, para ver qué puede conseguir de Dios, no por amor verdadero. Pero cuando ha sido justificado y aceptado por Dios, entonces tenemos un nuevo motivo sano, un nuevo motivo santo para obedecer y un nuevo motivo más poderoso. Porque entonces queremos vivir para la gloria de aquel que murió y dio su vida por nosotros, como Pablo lo hizo. Pablo entonces entendió y después él pudo decir, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El propósito entonces del apóstol es que podamos ver que cuando Dios, mis amados hermanos, nos acepta, no nos da un motivo más fuerte para obedecerle que simplemente intentando ser justificados por obras que nosotros consideremos que podríamos cumplir. Él nos da un amor mucho más grande que una simple obediencia que nosotros podemos controlar. Así entonces, en el versículo 19, la ley, la misma ley, demostró que el pecador nunca podría ser aceptado por medio de la ley, de manera que el llamado es a dejar de vivir para la ley, morir a la ley. Antes obedecíamos a Dios solo por tener algo de Él, o solo para que nosotros nos sintiéramos bien y dijéramos, mira Dios, yo te obedecí, yo soy un gran padre, yo soy un gran esposo, yo soy un gran hijo, ahora tú qué me vas a dar. Así obedecíamos a Dios quizás muchas veces, porque queríamos recibir algo de Él para nuestro propio interés. Ahora es nuestro clamor o es nuestra esperanza que cada uno pueda obedecer al Señor para agradarlo a Él, no para recibir favores de Él. Vivir entonces para agradarlo a Él es vivir para la gloria de Dios. Esto es realmente vivir para la gloria de Dios, porque ya no vivo yo, dice Pablo, mas vive Cristo en mí. Porque por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Esto entonces le da sentido a lo que Pablo dice en el versículo 20. Y esto cambia todo en nuestras vidas. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Muchas veces repetimos estos versículos como loros. ¿Realmente estás con Cristo juntamente crucificado? Ya no vives tú, mas vive Cristo en ti. Y lo que ahora vives en la carne, lo vives también en la fe del Hijo de Dios, el cual te amó y se entregó por ti. ¿Será que realmente cuando leemos y memorizamos y decimos estos versículos, realmente cobran vida en nosotros o solamente nosotros los repetimos como un buen loro? Pero en las redes sociales también salió el loro cristiano. ¿Lo vieron? El loro cristiano. El loro que cantaba alabanzas. ¿Cuántos loros habrán aquí? Pues Dios sabe. Porque memorizar alabanzas y cantar alabanzas o memorizar textos es algo muy fácil, muy fácil. Lo hacen muchos que no son cristianos. Pero ¿realmente estos versículos cobran vida en tu vida, hermano? Veamos con atención, aquí Pablo habla o presenta dos frases en particular en el versículo 20. Dice, ya no vivo yo, y después dice, y lo que ahora vivo. Entonces, ya no vive él porque está muerto, pero lo que ahora vive ya no lo vive para él, lo vive para el Señor. En un sentido alguien podría pensar, entonces ya no vive Pablo, y lo que ahora vive, entonces Pablo solamente ha hecho algo, ha cambiado su vida. Él dejó de vivir de una manera y comenzó a vivir de otra manera, en la cual, qué bárbaro, Pablo, ¿cómo cambiaste? Si quedase ahí, diríamos nosotros, seamos como Pablo, cambiemos. Y yo vendría aquí a decirles, hermano, anímate, cambia. Pero tú no puedes cambiar, yo no puedo cambiar. Entonces no puedo venir a decirte, cambia. Esta situación hermosa cobra sentido cuando leemos en el versículo 21 que dice, no desecho la gracia de Dios. Pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Entonces no desechamos la gracia de Dios, porque la única manera en cual nosotros podemos cambiar es si apreciamos esa gracia. Pero esa gracia no la podemos apreciar a menos que Dios haga el milagro de la salvación en nuestras vidas. Y entonces eso que tanto aborrecíamos, ahora sea un tesoro y un deleite poder disfrutar de la gracia. No desechamos, pero antes desechábamos y aborrecíamos. Estos dos versos juntos entonces nos muestran que debemos de vivir nuestras vidas sobre la base de quienes somos en Cristo Jesús. En el verso 20 hace eco del versículo 24, que hace un llamado a vivir nuestras vidas de acuerdo a la verdad del Evangelio. Versículo 14. En el versículo 14 se está tratando el asunto del problema de Pedro y Pablo. Dice, pero cuando vi que no andaba rectamente conforme a la verdad de ¿qué? Del Evangelio. Pues entonces hay una confrontación aquí. Pero ¿cómo debemos de vivir rectamente cuando andamos conforme a la verdad de ¿qué? Del Evangelio. Y ese es el milagro en nuestras vidas. El Evangelio. Cristo Jesús en sustitución por nosotros, cambiando nuestros corazones y poniendo en lugar del corazón de piedra que teníamos, un corazón de carne, sensible a la voz de Dios. Y entonces nosotros podemos agradar a Dios, porque ahora nosotros andamos rectamente conforme a la verdad del Evangelio. Cuando la vida de Cristo es nuestra vida, entonces andamos rectamente porque ese es el Evangelio. Cuando la vida de Cristo es la vida del hombre, el pasado de Cristo es tu pasado. Porque estoy en Cristo, porque estás en Cristo. De manera que el pecador está libre de esclavitud y de condenación ante Dios porque vive en Cristo, porque está en Cristo. Y está tan seguro como que si ahora mismo, en cualquier momento el Señor viene, tú estás a la presencia del Señor. Así de seguro. Como que si no regresamos a nuestras casas y el Señor viene, ¿cuál es el problema? No hay ningún problema. ¿Por qué vamos a la presencia del Señor? Pero quizás alguien esté aquí pensando ya en la hora en que va a regresar a su casa. Quizás alguien esté aquí pensando ya en qué va a comer. Quizás alguien está pensando ya, y no, es un malo. Pero ¿cuántos de nosotros pensaríamos, ah, es el fin del mundo, el Señor vino? Bueno, si el Señor vino, es el fin del mundo, ¿no es cierto? Eso es hermoso. Viviendo para el Señor sin preocupaciones, porque estamos confiando en Él. Así entonces, Pablo puede decir, en el versículo 21, ahora cuando vivo mi vida y tomo mis decisiones y hago mi trabajo, lo hago recordando quién soy, por medio de la fe en Cristo que me amó tanto. Y ya no entonces estoy tan preocupado pensando en mis fuerzas, en mis recursos, en lo que yo puedo hacer o no puedo hacer, sino pensando en que estoy en Cristo y eso me da a mí y a cualquiera tranquilidad. El motor entonces, el fundamento para vivir la vida cristiana está revelada justo en estas palabras. Solo cuando nos vemos completamente amados y santos en Cristo, hermanos, es que tendremos el poder para arrepentirnos llenos de gozo, vencer nuestros temores y obedecer a Dios que ha hecho todo a una obra hermosa, perfecta, maravillosa a favor de nosotros y vivir para Él. Solamente cuando estamos en Cristo. Y esa es la vida del cristiano. La vida del cristiano es todo o nada. Aquí no hay cosa de que pues ahora sí soy cristiano, mañana no. La vida del cristiano es eres cristiano o no eres cristiano. La gente en las iglesias que viven como el diablo. Y les digo, sí, perdón, en la iglesia dijiste. Pues en la iglesia, quién sabe. En la congregación, tal vez. Porque es que ahora se ha confundido, ¿no es cierto? Ven el edificio y dicen la iglesia. Y todos los que entran, ah, mira, va a la iglesia. No se confunda. En los edificios se reúnen las congregaciones. La iglesia del Señor, esa que es pura, santa, perfecta, esa que es fiel al Señor, está entre nosotros. Ahora, yo no vine aquí a decir, tú eres de la iglesia, tú no eres de la iglesia. Ese es un asunto que le corresponde al Señor. Ahora, si eres de la iglesia, entonces tú eres como la iglesia. ¿Y cómo es la iglesia? Pura, santa, perfecta. Pastor, qué difícil la puso. ¿Cuánto me hace falta a mí? Si lo intentas en tus fuerzas, vas a fracasar. Ahí es cuando tienes que confiar en Cristo. Porque en Cristo es que nosotros podemos ser encontrados puros, santos, imperfectos. Solamente en Cristo. Y eso es la vida del cristiano, es todo o nada. O estás en Cristo o no estás en Cristo. O estás en Cristo o solamente estás ocupando un lugar en estas sillas. Pero, pastor, ¿y qué hago si siento que sigue viniendo? Sigue viniendo por el oír, puede que Dios, pues aquí es el lugar quizás donde Dios va como martillo con su palabra, pegar en tu corazón y quizás te cambie. Pero sigue viniendo. El contexto entonces de este texto es que el apóstol Pablo, hermanos, está hablando con el apóstol Pedro, versículo 14. Entonces él termina recordándole que la vida del cristiano consiste en vivir de acuerdo con el Evangelio. En cada área de nuestras vidas, es que no es solamente en el área de que, pastor, yo vivo de acuerdo, mire, nosotros somos conforme al Evangelio porque adoramos con alabanzas bíblicas. Somos conforme al Evangelio porque el domingo estoy ahí en la iglesia. Es en todas las áreas de tu vida, en tu trabajo, en tu casa, con el vecino, con el amigo, con todos. Pero muchos amigos dicen, para ser cristiano, ¿ha escuchado eso? Como fulano, mejor no ser. Y allá está nosotros nuestra defensa. Es, ¿quién eres tú para juzgarme? Bueno, no es nadie, no es cierto, pero muchas veces dicen esas cosas. Porque damos motivo, ¿no es cierto? No des motivo entonces, si no quieres que lo digan de ti. De manera entonces que durante toda nuestra vida nosotros debemos perseverar en la fe como el primer día. No, ahora escucho a veces personas que dicen, pastor, yo hace 20 años era un gran cristiano y ahora estoy un poco retirado. Tú no fuiste cristiano. Tú creíste. Que es una cosa muy diferente y aguas. Porque el corazón del hombre, la Escritura dice, es engañoso. Te puede hacer creer cosas que no son. De manera que tengan cuidado. Si creen que son cristianos, esta cosa no es un asunto de que yo creo, porque lo que hago soy cristiano. No, vives como Cristo, te vas pareciendo cada día más a Cristo. No importa en cualquier situación. No importa la situación, porque cuando estamos atravesando momentos hermosos, momentos de felicidad, momentos de alegría, pues es ahí todos, ¿verdad? ¡Wow! El Señor me está bendiciendo. Pero cuando estás pasando el momento de las vacas flacas, ahí es donde realmente muchas veces se deja ver si somos como Cristo o realmente nos vamos a Egipto. También, hermanos, podemos tener presente que si la justicia se obtuviera por medio de la ley, la muerte de Cristo, dice la Escritura, no tuviera sentido, sería en vano, dice el versículo 21, no desecho la gracia de Dios. Pues si por la ley fuese la justicia, entonces ¿qué pasa? Por demás murió Cristo. De manera que o Cristo hará todo por el pecador o no hará nada por el pecador. No debemos combinar los méritos, un poquito Cristo y un poquito nosotros, ¿no es cierto? Si de alguna manera alguien pudiera ser justificado por medio de la ley, entonces la muerte de Cristo no tiene sentido. Mire, trataré de ilustrar esta situación con un ejemplo. Imaginemos que está... ¿Quiénes tienen hijos acá? Todos, ¿verdad? ¿Aman a sus hijos? Porque, hermanos, de verdad, a veces uno se encuentra con padres que pues no aman a sus hijos. Pero bueno, aquí todos son cristianos, entonces... Todos somos cristianos, ¿no es cierto? Mi hija está allá y la amo. Pero imaginemos que usted está fuera de su casa y hay un incendio y su casa se comienza a quemar. Y no hay nada dentro de su casa más que muebles y cosas. Y viene un buen samaritano, una persona amigo suyo y dice, mira, tu casa se está quemando y sale corriendo. ¡Buah, buah! Se quita, se agarra una chamarra, así como las películas, ¿verdad? Y entra y quiebra una ventana y entra y usted sabe que no hay nada. Y usted, ¿y este qué le pasó? Y cuando entra, paz, se muere. Porque le cayó una viga en la cabeza y paz, murió. Y usted dice, ¿pero por qué murió este? Ya lo que está dentro, además, mi casa tenía un buen seguro que todo lo que me iban, todo lo que se perdió, lo iba a recuperar con el dinero del seguro. ¿Qué hizo este? Hizo algo innecesario. Ah, pero ¿qué tal si en su casa que se está quemando está su hijo amado, único hijo? Y pasa lo mismo. La persona agarra una chamarra, una toalla, algo, y va corriendo, quiebras la puerta de la ventana de su casa, se mete, va a la habitación donde el niño está clamando, ¡auxilio! ¡Papá!
¡Mamá, ayúdame, sálvame!
Y esa persona entra, lo saca, y cuando va acerca de la puerta, esa persona ve que viene una viga, le va a caer sobre él, y para que el niño no muera, porque él le va a caer encima al niño, lanza al niño, y el niño va volando y volando, pero cae y se golpea, pero la viga cae sobre su cabeza del que entró. ¿Y esto? ¿Fue una muerte en vano? ¿Fue un insensato? ¿No importaba lo que estaba dentro? ¿O acaso pensarías tú acerca? ¿Qué pensarías acerca de esa persona? ¡Wow! ¡Qué gran amigo! Nos amaba. No estimó su vida. Se dio a cambio de la vida de mi hijo. Esta ilustración aún se queda corta a lo que Cristo hizo por nosotros. Si cada hombre pudiera salvarse por sí mismo, entonces, hermanos, la muerte de Cristo sería inútil. Si otro hombre pudiera salvar a otro hombre, entonces la muerte de Cristo sería inútil. Eso es lo que le da valor realmente al sacrificio, que ni tú ni yo ni un amigo nos puede salvar. Nadie, ningún hombre puede ser salvo por sus propios méritos. Entonces la muerte de Cristo significa todo para nosotros. Al contrario, todo el que intenta autosalvarse, hermanos, si alguna persona dice, no, ¿sabes qué? Yo me puedo salvar yo solo. Lo que esa persona hace simple y sencillamente es ser más esclavo, cada vez más esclavo y cada vez más condenado. A esto justamente nos arrastra el miedo o la esclavitud de los hombres. Nos arrastra a ser hipócritas, a presentarnos con un antifaz señalando a los demás para cubrir nuestros pecados y quedar bien entonces con todos, aparentando simplemente delante de las personas. Tenemos gran valor, que somos grandes cristianos, cosas como esas. Pero los miedosos nunca viven su propia vida, siempre están a la sombra de los demás. Los esclavos nunca tienen su propia vida, siempre están a la sombra de los demás. Los libres no tienen temor porque no tienen que quedar bien con nadie porque son libres. Muchos de nosotros hemos olvidado precisamente esto, mis amados hermanos, que en Cristo somos verdaderamente libres y que hemos pasado de la esclavitud del pecado. Y muchos simplemente han pasado de la esclavitud al pecado a la esclavitud a los hombres, que eventualmente es siempre esclavitud al pecado. Y que si queremos agregar, lleva una maldición, maldito el hombre que confía en el hombre. Así nunca podremos deleitarnos en la libertad y así nunca podrás vivir para la gloria de Dios porque ni siquiera podrás vivir siendo esclavo. El esclavo no tiene vida. La libertad entonces solo será un concepto muy bonito que nosotros, wow, mira qué hermoso el concepto de la libertad. Pero al que nunca podrás disfrutar, el que nunca podrás disfrutar solamente contemplar a la distancia, porque sigue siendo esclavo. Esta es la plenitud, hermanos, que es ofrecida a vosotros, ser verdaderamente libres. Y esta es la vida que es ofrecida a vosotros, que Cristo vino a dar, pero aún muchos siguen esclavos del mundo. Hacemos lo que hacemos porque tenemos que, no porque nos deleitamos en hacerlo. Ah, llegó domingo otra vez y si no voy al domingo a la iglesia, el pastor me va a poner tacha. No vengas, porque nada viniste a hacer. Viniste por el pastor, no por el Señor. Sí. No vengas. Veniste porque tu papá te levantó, porque tu esposo, tu esposa te levantó. Ven, porque si no vienes te vas a meter en un gran problema que viniendo te vas a evitar. Pero que de ahí vas a deleitarte, pues solamente te evitarás el problema. Es cosa bien difícil, hermanos. Cuando estábamos solteros, pues nosotros decidíamos. Ahora, seguimos decidiendo, hermanos. Ahora él decide por él. No sé quiénes más siguen solteros, ustedes aprovechen, pero prepárense para casarse. Y los que están casados, disfruten su vida de esposos. Eso es lo que sucede entonces. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Porque toca hacerlo o porque nos deleitamos? Nos deleitamos. Y mire, hermanos, una cosa es ser, porque nosotros ahora somos esclavos por amor de Cristo, ¿no es cierto? Una cosa es ser esclavos del pecado y otra cosa es ser esclavos por amor. En el amor hay libertad. Un esclavo por amor realmente es una persona libre. Es un hombre libre. El hombre es libre en Cristo. Pero muchos se preguntan, muchas veces, muchos decimos, pastor, yo soy libre en Cristo. Y nos preguntamos, pastor, ¿y dónde está Jesús? ¿Dónde está Jesús? Mucha gente se pregunta, ¿dónde está Jesús? Tienen miedo por los hombres. Dicen, soy libre en Cristo, pero tienen miedo por los hombres. Hermanos, Jesús está más cerca de lo que tú puedas imaginar. Muchas veces Jesús está ahí a nuestro lado, pero nosotros a causa de nuestro miedo no lo podemos ver ni lo podemos disfrutar. No podemos disfrutar de su presencia, no podemos disfrutar de su amor, no podemos disfrutar de su misericordia. Tu miedo a perder lo que tienes muchas veces te impide disfrutar de toda la provisión de Dios. Tu miedo a perder la provisión que el Señor te ha dado, que crees que es tuya, que de paso no es tuya, porque es provisión del Señor, te impide disfrutar de toda la provisión de nuestro Señor. Nada es tuyo, recuerda esto, nada es tuyo. Nosotros los cristianos somos peregrinos. ¿Has entendido eso? Peregrinos. Puede ser este hombre pecador delante de ustedes sin la misericordia del Señor, pero somos peregrinos. Y recuerdo ese día que hablando con mi esposa, y los que tienen esposa saben lo difícil que es cuando te vas a acercar a la esposa a poner una situación así. Bueno, y nos fuimos, peregrinos. Ahora puedo deleitarme en otras provisiones que no me deleitaría si me hubiese quedado aquí. Quizás estando aquí me deleitaría en otras, siguiera sirviendo al Señor, pero ahora disfruto de los tacos. Hermanos, así es, el hombre libre no tiene que quedar bien con nadie, por lo tanto es realmente, verdaderamente libre. El hombre es libre en Cristo. Solamente en Cristo puedes hacer algo así. En la carne piensas primero en tu seguridad. Nada es tuyo, hermanos, pero el miedo a los hombres nos hace pensar que esa provisión de Dios es nuestra. Y no es nuestra, es de Dios. Nos perdemos entonces de disfrutar al amigo por cuidar esa cosa. Pastor, es que usted no sabe la casa que el Señor me ha dado. Muchas veces viene gente que solo a ver viene. Te evitas de disfrutar del amigo, del hermano, del vecino, de los nietos, de cuántas cosas, porque los nietos vienen a molestar mucho. Y sabe, pastor, me van a quebrar esa pieza de vidrio que está en mi mesa de centro mesa. Y te pierdes de disfrutar esos momentos hermosos y vives aburrido y vives amargado y nadie quiere visitarte. ¿Por qué? Ah, no, ese es mano. ¿Por qué? Porque cuidas las cosas que no son tuyas. Cuando te mueras, ¿qué crees que va a pasar con eso? ¿Te lo van a poner al ataúd? Definitivamente no, ¿verdad? El mundo, hermanos, no quiere ser libre. Se esconde en las tinieblas y lamenta y se lamenta de su desdicha en lo que llaman vivir su vida. Así vive el mundo, viviendo su vida. Y lo que realmente pasa es que se mueren en vidas o realmente son personas muertos en vida. Gente que ni siente siquiera. Hermano, escúchame, no seas como el mundo. No te engañes. Lleva todos tus temores a la cruz de Cristo. En Él realmente encontrarás verdadera libertad. No te escondas en las oscuridades pensando que nadie te ve. Cristo te mira en cualquier lugar como de día. Pero el corazón del hombre, la luz vino al mundo, pero amó más la oscuridad, más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Las obras son malas, ¿no es cierto? Pero allá pasan escondidos creyendo que están viviendo su vida en las tinieblas, en la oscuridad, y realmente no viven, simplemente pues están ahí. ¿A qué le tienes miedo? ¿De qué tienes miedo, hermano? Mira, te diré algo, confía en Cristo. Es tiempo de ser verdaderamente libres, pero verdaderamente libres en la libertad, mis amados, no hay culpa porque Cristo ha ganado para nosotros paz para con Dios y entonces en la libertad podemos disfrutar de verdadera paz. Porque Cristo nos da esa paz que Él ha ganado para nosotros. Y si tenemos paz, entonces podremos disfrutar de una vida plena, una vida hermosa, una vida preciosa, sin preocupaciones. ¿Comimos? Gloria a Dios. ¿No comimos? Gloria a Dios. Pero aquí siempre todos comemos. Así es que siempre damos gloria a Dios. ¿Ese bill se pudo pagar? Gloria a Dios. ¿No se pudo pagar? Pues entonces que corten la luz. Al cabo que si usted no conoció los candiles, pues los podrá conocer, tendrá ese placer. ¿Qué es un candil, pastor? Hablé en salvadoreño, no sé si lo conocen los demás. Como la antorcha, ¿verdad? Algo así parecido. Ahora con las velas, pues ya no se necesitan los candiles. Sí, de verdad. Ah, pues, los que no disfrutaron de eso, se la perdieron. Sí, yo no sé cuántos aquí leyeron con candil, haciendo las tareas en las primarias. Una cosa hermosa, preciosa. Después, al día siguiente, si no te bañabas, con el tile de acá de que llevabas en la cara, pues bien, escribías. Una cosa preciosa, de verdad. Pero fue un buen tiempo. Pero ahora el Señor nos ha provisto tiempos aquí que podemos nosotros también continuar disfrutando. Y eso es la vida plena. Y lo podemos vivir para la gloria de Dios. Eso es todo. El hombre, entonces, muchas veces pelea contra todo y por todo hasta que encuentra a Cristo. ¿Recuerdan a Jacob? ¿Recuerdan que está peleando siempre, peleando con todo el mundo, hasta con el ángel? Hasta que se encontró con el Señor y le dio paz. Se iba a encontrar con su hermano, iba a prepararse para la guerra con su hermano, porque venía su hermano con muchos soldados, un ejército traía, y él preparándose, y en la noche el Señor lo dejó cojo. ¿Y ahora cómo se va a defender? Pero el Señor también lo dejó cojo, pero lo dejó en paz. Hermano, ¿contra quién peleas o por qué peleas? No pelees, mira, no pelees, descansa en Cristo. Muchas personas peleando con esto, peleando con lo otro. Descansa en Cristo y disfruta las bendiciones y cada cosa que Dios va proveyendo para tu vida y vive para su gloria. Disfruta el amigo, disfruta el hermano, disfruta el compañero. Disfruta la esposa, disfruta el esposo, disfruta los nietos, disfruta los hijos. Todo es provisión de Dios, no solo para cristianos, también para inconversos. Y no te molestes diciendo, mira aquel inconverso. No, disfruta lo que a ti Dios te ha dado, que aquel asunto del inconverso es un asunto que Dios tratará con él. Muchas personas ahí están enojadísimos porque los inconversos tienen penthouse aquí al otro lado del río. Y usted vive ahí casi, casi debajo del puente. Mi esposa me decía, mi amor, en New York no hay homeless. No los vistes, le dije. Ahora le di una cruzadita ahí por donde están. Y me dijo, sí, ahí me di. Porque ella pensaba que solo en California. No, aquí también. Quizás nosotros seamos vecinos de ellos, pero demos gracias al Señor. Los hombres mueren muchas veces, hermanos. Algo más que quiero decirles aquí. Muchas veces peleamos y nos perdemos de estas cosas. Pero solo cuando disfrutamos de Cristo, solo entonces podremos nosotros, si nos es necesario poner la otra mejilla, ponerla. Si nos es necesario llevar una milla más la carga, llevarla. Porque lo que está ya en juego no es tu dignidad. Porque tu seguridad y tu dignidad está en Cristo, no en tu carne. El gran problema muchas veces es de no poner la otra mejilla. Es porque te crees tan digno que no eres capaz. Y sí, en la carne tu dignidad es ¡wow! Pero en Cristo tu dignidad se fue al piso y no importa. Los hombres mueren por entender la vida, hermanos. Y se pierden de disfrutar la vida. Bien dijo un sabio, el hombre no pidió nacer, no sabe vivir, pero no quiere morir. La plenitud de vida está en Cristo. Y cuando tú la encuentras, el morir es ganancia. De manera que disfruta las misericordias de Dios hoy, que mañana traerá su propio afán. Y si mueres en Cristo, pues habrás ganado, porque simplemente apenas iniciará tu vida. Si mueres en Cristo, pero si no mueres en Cristo, entonces condenación eterna para ti. No tengas miedo de los hombres, porque los hombres esclavizan. Sé libre de los hombres, sé libre, confía en Cristo. No seas vencido por el mal, sino vence con Él, con el bien el mal. Venimos, hermanos, a juzgar a nadie, pero tampoco venimos a engañar a nadie. Pero a menos que Cristo more en nosotros, tendremos paz para vivir aquí y ahora sin miedos. Nunca olvides, hermano, hermana, que eres hijo de Dios. Él es tu Padre. Él está contigo. ¿De qué has de temer si Él está contigo? Muchas veces andamos ahí con temores. ¿Olvidas que Él está contigo o habéis olvidado que Él dijo que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo? Pero eso es si eres su hijo. Si no eres, entonces el asunto cambia. Entonces corre, teme por tu vida, haz lo que quieras. Ahí está el mundo corriendo, no entienden. Pero si tú eres hijo de Dios, tranquilo, ¿cuál es el problema? Por eso entonces todo cristiano, hermanos, pasará la vida que ha recibido en Cristo lleno de gozo, sirviéndole a Él, viviendo en cada área completamente en armonía con el Evangelio, porque vive para Cristo. No importa sea aquí en New York, no importa en qué lugar tú estés, pero si vives para Cristo conforme al Evangelio, tú disfrutarás, porque tendrás plena libertad. Cuando nosotros tenemos verdadera libertad, no debemos olvidar esto, porque la Escritura dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará verdaderamente libres. La razón por la que mucha gente continúa esclavos del mundo, del hombre, de cualquier cosa, es porque no les ha amanecido la verdad del Evangelio. Porque prefieren las tinieblas a la luz. Cuando nosotros atendemos el Evangelio, hermanos, y entendemos entonces, entendemos que Dios es más glorificado en la medida que más satisfechos nosotros estamos en Él, entonces y solo entonces viviremos realmente para su gloria. Siendo verdaderamente libre, disfrutando de esta verdadera libertad en Cristo Jesús, nuestro Señor. Solamente entonces, si nosotros no entendemos eso, siempre continuaremos siendo esclavos. Ahora, hermanos, ¿tú eres esclavo o eres realmente libre? Medita en esto. Que Dios nos ayude. Vamos a orar. Bendito Dios, te damos gracias por tu palabra. Señor, si es tu voluntad, toma algunas de estas palabras y llévalas al corazón de estos hermosos hermanos, Señor. De estos hombres y mujeres en este lugar, esta tarde. Y que, si es tu voluntad, Señor, las uses para conformar a estas personas más a la esto. Y que sean, Señor, verdaderamente. Gracias, Señor, te doy por este tiempo, este privilegio. Ahora, Dios, usa tu palabra con tu Espíritu Santo para que moldee, Señor, a esta congregación. Bendito eres, Dios. Tu nombre es exaltado y glorificado.